de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Because yesterday I walked out of the joint after losing 4 years of my life and your cold decking and Teen Beat cover boys. Because the house
George Clooney protagonizó hace algo más de 20 años esta película, Ocean's Eleven, que aquí se tradujo como La Gran Estafa. Tenía entonces George Clooney poco más de 40 años. Entonces Biden tenía poco más de 60 años. Ahora George Clooney ya ha pasado los 60 y Biden tiene 82. Biden quiere seguir siendo el candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
Ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé. Sé cómo decir la verdad.
Biden quiere seguir siendo el candidato y George Clooney le ha dicho a Biden que mejor se retire. Clooney es importante para la campaña demócrata porque ayuda mucho captando fondos. Clooney ha escrito que como senador, como vicepresidente y como presidente le parece estupendo Biden, le considera un amigo que ha ganado muchas batallas en los últimos años, dice Clooney. Pero, dice Clooney también, la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Dentro de 20 años lo más probable es que Biden sea ya una página de la historia. Ya veremos dentro de 20 años cómo está George Clooney. De momento parece que sigue defendiéndose. Sin duda le vendría bien a los demócratas tener otro candidato. Otra cosa es que eso sea posible. A los demócratas y al resto del mundo nos vendría bien que Trump no ganara las elecciones. Pero es curioso, ¿no?, que se hayan dado cuenta ahora los demócratas, que se haya dado cuenta ahora George Clooney, de que Biden no pueda ser el candidato. Ha habido todas unas primarias para darse cuenta de esto. ¿Qué le pasa a la política? Sobre todo, ¿qué le pasa a la política en un sitio como Estados Unidos? ¿Por qué domina la gerontocracia? Nos reíamos mucho de la Unión Soviética y aquellos viejos líderes. Pues ahora parece que a la gran democracia estadounidense le pasa algo parecido. A que no hay manera de darse cuenta de que 82 años quizá no sea una edad buena para gobernar un país. Y que y lo sorprendente es que los demócratas se dan cuenta ahora, no se han dado cuenta antes. Dentro de media hora comienza la reunión de Vox, en la que van a decidir si se salen o no de los 5 gobiernos autonómicos en los que están. Se da por hecho. Los miembros de Vox en el gobierno de Castilla y León han acudido a la reunión del Consejo de Gobierno. No ha sucedido lo mismo en todos sitios. En Valencia se ha aprobado la ley de concordia con los votos de PP y Vox, pero vamos, ya te cuento que dentro de media hora o dentro de una hora lo que puede suceder es que Vox anuncie que abandone esos gobiernos autonómicos. Recordemos dónde estábamos hace un año. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Extremadura. María Guardiola aceptó al final. Se comió sus palabras y al final aceptó que Vox estuviera dentro del gobierno de la Junta de Extremadura, cosa que rechazó categóricamente durante bastante tiempo. Se comió sus palabras.
Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños.
A Guardiola, muy poquito antes de que dijera estas cosas, le habían preguntado si ella aceptaba que Vox entrase en el gobierno y dijo que prefería, fíjate cómo llegó la cosa, ¿usted aceptaría entrar en el, que Vox entrara en el gobierno?
También lo descarto. Y en el caso de que pasase, que no lo veo posible, yo no lo haría, desde luego.
O sea, le preguntaban a Guardiola si veía posible un gobierno con Vox, y decía que no, que y si había gobierno con Vox era sin ella. ¿Cómo han cambiado las cosas? La entrada de Vox en esos gobiernos fue gasolina para la campaña electoral de Sánchez, que hablaba de la extrema derecha del PP, que estaba dispuesto a pactar con la extrema derecha. Fue gasolina para la campaña electoral. Ahora parece que Vox quiere retirarse de esos gobiernos. El pretexto es la cuestión del reparto de los menores inmigrantes. La verdad es que es difícil comprender por qué hace un año exigía Vox entrar en los gobiernos y por qué ahora tiene tanta prisa en marcharse. Puede ser que crea que hay elecciones, que Santiago Abascal piense que va a haber elecciones pronto, o que Albise es una gran competencia. Vox todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Así fue la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado 5 de julio.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado, y le ilustraré yo personalmente.
Y eso fue todo. Recordemos que el juez Peinado decidió suspender la declaración, y que está pendiente para el día 19. Es el sonido de imágenes a las que acaba de tener acceso COPE. Como acabas de escuchar, Begoña Gómez asegura que desconoce los hechos. Podrás ver el vídeo completo de la declaración en nuestra web cope.es. Y una última hora que nos llega desde Suiza. Marta Rovira ya está de camino a España tras el archivo de la causa de Tsunami Democratic. Después de 6 años en Ginebra, está previsto que la líder de Esquerra llegue este viernes a Cataluña. Rescatan el ADN intacto de un mamut, todo gracias a la piel del animal conservada en Siberia desde hace 52.000 años en el suelo congelado. Un hallazgo que atesora una gran cantidad de información genética sobre la especie, información que hasta ahora desconocíamos. Silvia Martínez.
Sí, todo gracias a un equipo internacional de científicos con la participación del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Este descubrimiento es fundamental porque estaríamos un pasito más cerca de su resurrección, por así decirlo, de devolver a la vida una versión de este animal de la época del Pleistoceno. La piel se ha conservado durante milenios en un proceso parecido al de la cecina o la carne seca. Indica la posición de los genes en la célula del animal, y gracias a eso pues ha permitido ensamblar una especie de genoma antiguo y su estructura tridimensional por primera vez. Hasta el momento había sido imposible, ya que las muestras rescatadas no eran suficientes por su estado y muy antiguas.
Nico Williams, protagonista de hoy en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
Lo ha sido por las recientes vinculaciones de su figura con el Fútbol Club Barcelona en las últimas semanas. El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha comparecido en rueda de prensa y esta ha sido su valoración del asunto.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, quiero decir que el Atlético aspira a lo máximo, sin límites. Está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams.
¿Y cuál ha sido la reacción de la Federación, Elena Condis?
La Federación defiende que la política de entrevistas con Nico es exactamente la misma que con el resto de jugadores. Casi la mitad de la plantilla ha venido con su futuro pendiente de resolverse y el Departamento de Comunicación de la Selección no ha hablado previamente con ninguno de sus clubes. Pero no solo en el Athletic hay enfado, también en el entorno cercano a Nico Williams hemos detectado cierto malestar por el aluz de preguntas sobre su futuro, aunque aquí el más contundente ha sido Laporta, diciendo que el Barça Barça puede permitirse su fichaje, y a esto se le ha sumado la llamativa ausencia de Nico en la presentación de la nueva equipación del Athletic Club, donde sí figuran, por ejemplo, Iñaki Williams y dos de sus compañeros aquí en la Eurocopa, como Unai Simón y Vivian.
Y cada vez son más los equipos de la Liga que se incorporan a los entrenamientos. Hoy ha sido el turno para el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad, mientras que el Atlético de Madrid ha tenido pruebas médicas. Y noticia de última hora, Donny van de Beek, nuevo jugador del Girona, el centrocampista neerlandés, llega procedente del Manchester United y firma por las próximas 4 temporadas.
Sí que será tarde de COPE. Seguro que has oído hablar de los alimentos transgénicos. En el caso de los alimentos transgénicos, lo que tenemos es que se introduce el gen de un organismo en otro organismo. Por ejemplo, hay tomates que llevan genes de flores. Son unos tomates púrpuras que se cultivan en Estados Unidos. La regulación de los alimentos transgénicos en Europa es muy restrictiva, pero no solo hay alimentos transgénicos que utilizan estas fórmulas, hay otras técnicas genómicas, como es la edición de genoma con CRISPR. Vamos a hablar de este asunto con Jorge Alcalde, nuestro divulgador. Enseguida tenemos... Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida saludamos a nuestro invitado, pero quería, Jorge, si nos podías... situar cuál es la diferencia entre alimentos transgénicos y edición genómica con CRISPR.
Sí, fíjate, hasta hace poco tiempo a mí no me gustaba mucho utilizar la palabra transgénico, ¿no? Prefería hablar de organismos modificados genéticamente, para todos esos organismos, alimentos fundamentalmente, en los que la ciencia es capaz de introducir un gen de una especie, como tú has dicho, en otra. Por ejemplo, introducir un gen, pues, de un insecto en una especie de maíz. ¿Para qué? Pues para conferir a ese maíz cierta protección frente a algunas plagas. O para conferir a un tomate mayor resistencia contra la sequía, porque se ha introducido un gen, o varios genes, de una especie más resistente a la sequía. Esos organismos modificados genéticamente hasta hace poco solo se podían constituir de esta manera. La palabra transgénico tenía muy mala fama, ¿no? Desde hace menos tiempo han aparecido otras formas de modificar genéticamente alimentos. Por ejemplo, la que tú has mencionado, la edición genética, la CRISPR. Ya no consiste en introducir un gen de una especie en otra, sino en cortar, pegar, borrar, editar secuencias genéticas de una especie para conferirles una característica diferente a la que tenían cuando nacieron. Claro, como ya tenemos varias formas de modificar genéticamente los alimentos, ahora es cuando ya podemos utilizar una u otra en función de las necesidades o de la legislación de cada región del planeta.
Y la legislación, decíamos antes, en la Unión Europea sobre los alimentos transgénicos es muy restrictiva.
Muy restrictiva. De hecho, en Europa solo está autorizada el cultivo de una especie de maíz que se cultiva en España, por ejemplo, que es resistente al taladro del maíz, una plaga contra esta especie vegetal. Es un poco incongruente, porque realmente nosotros recibimos alimentación transgénica, alimentación modificada genéticamente, con esta hibridación de genes de una especie y otra, para piensos de animales. Podemos consumir alimentos transgénicos en cualquier país, en Estados Unidos, tomates, sojas. Europa decidió ser muy restrictiva al respecto porque había una gran presión de los grupos medioambientalistas, grupos ecologistas, aunque después de 30 años plantando transgénicos en el planeta no ha habido casos ni de daño para el medio ambiente ni mucho menos daños para los seres humanos. Pero nuestra legislación sigue siendo heredera de aquellas restricciones de hace 3 décadas y todavía no se ha levantado la veda a estos alimentos, que son un avance científico, pero nosotros no podemos beneficiarnos de ello.
Saludamos ya a Rafael Fernández, profesor de investigación del CSIC. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es más conveniente la edición genética o la edición genómica con CRISPR que la técnica de generar un alimento transgénico?
Bueno, es que va a depender de la coyuntura, ¿no? Porque si lo que uno quiere es conseguir, por ejemplo, que una planta sea más resistente a sequía y no sabes qué gen de la propia planta tienes que modificar por medio de CRISPR para conseguirlo, y si lo tienes a disposición un gen en otra planta que si da esta característica, pues es más conveniente hacerlo transgénicamente, porque a no ser que conozcas bien los propios genes de la planta, no vas a saber qué editar. Entonces, si está disponible en otra especie, pues se hace transgénica y ya está. Lo tienes.
Hablábamos antes... Sí, disculpe, adelante, sí. Rafael.
No, lo que ocurre es que, como los transgénicos están quizá un poco demonizados, ¿no? En parte también por la gran restrictividad de las regulaciones que impuso la Unión Europea, que quizá también no eran únicamente por presiones de los grupos medioambientales, también había un cierto miedo en cuanto a la soberanía alimentaria europea, porque eran los Estados Unidos los que tenían, digamos, mayor poder tecnológico, y se pensaba en aquella época que íbamos a perder esta soberanía alimentaria y que nos iban a inundar con plantas transgénicas y iban a dominar los mercados de las semillas. Claro. No solo fue por eso.
Precisamente en ese punto quería incidir, don Rafael, porque efectivamente algunos de los argumentos que se pusieron en su momento para restringir el uso de transgénicos en Europa eran, bueno, ciertos supuestos riesgos medioambientales, e incluso se dijo en su momento para la salud de los consumidores que podían producirse de este intercambio de genes. Yo no sé si la técnica de edición genética, CRISPR, resuelve estos problemas, si realmente sí que con estas técnicas esos miedos que ya se han demostrado, en mi opinión, infundados, desaparecen del todo.
Sí, desaparece de todas maneras ya después de tanto tiempo y llevamos consumiendo alimentos transgénicos más de 30 años, no solamente el maíz BT, sino también la soja transgénica que se produce en Sudamérica en grandísimas extensiones, se procesa y va en alimentos procesados que llegan a Europa sin ningún problema. No se ha demostrado nada de las alergias de las que se hablaba, los riesgos medioambientales pues han demostrado que no existen, pero aún, digamos, ahí puede que haya parte de los consumidores que tengan cierto miedo. Y efectivamente, con las técnicas de edición, las nuevas técnicas basadas en CRISPR-Cas, pues se alivian estos problemas, en el sentido de que para conseguirlas sí que hay que hacer un proceso transgénico, porque hay que introducir en la planta que uno quiere editar una secuencia génica que es la que hace el trabajo, que es transgénica, pero cuando hace su trabajo y edita el genoma de la planta, por medio de un cruzamiento y selección eliminas ese cassette y lo que obtienes es una planta tal cual era la original que modificaste, solamente que ibas a modificar solamente con los cambios que habías planeado. Entonces ya no hay nada, ninguna secuencia de extraña, ni uno de los problemas que mayor miedo da es que las plantas transgénicas, para el proceso de selección que se realiza en el laboratorio, llevan un gen de resistencia a antibióticos, ¿no? Y de esta forma, pues ya este gen de resistencia a antibióticos tampoco está. Entonces, son plantas tal cual eran.
Rafael, ¿qué horizonte se nos abre a medida que se desarrolle la edición genética en las plantas y en los productos con los naturales con los que nos alimentamos? O sea, ¿cuál es el horizonte de desarrollo? ¿Qué aplicaciones puedes tener esto?
Muchas. De hecho, ya hay algunas que se están empleando, como estos plátanos que no pardean cuando pasa el tiempo, porque anulas la polifenolosidasa, una enzima que es la que hace que la piel se ponga marrón, ¿no? Luego también hay, por ejemplo, unos tomates en los que se ha suprimido un gen que es un inhibidor de la producción de un aminoácido que se llama GABA, que al parecer tiene que ver con el buen estado de ánimo. Y sobre todo, bueno, estos son, aplicaciones que son muy atractivas y tal, pero lo importante sobre todo es en la resistencia a plagas y enfermedades, yeah, y en la resistencia a estrés abiótico y a cambio climático. Allí se abren unas posibilidades infinitas. Sí.
Claro, esa edición genética es una forma de selección, lo que pasa es que se hace en un laboratorio, no en la naturaleza, pero en la naturaleza también se produce una selección genética, ¿no?
Claro, pero si no hubiese habido mutación, modificaciones genéticas genética en los individuos, pues seguiríamos siendo una bacteria, ¿no?
Ya.
O sea, la evolución viene de esto, y entonces, y además, luego la mejora genética de plantas, que en suma, esto es una técnica aplicable a la mejora genética de plantas que se hace desde el neolítico, ¿no? Claro, y luego científicamente se sigue haciendo, ¿no?
O sea, aceleras entonces, el proceso, digamos, ¿no?
Aceleras el proceso muchísimo, porque un ejemplo, en el tomate, en los años 90 entraron enfermedades de origen viral de tomate que acabaron una epidemia, fueron terribles y acabaron prácticamente con la producción. Hubo que recurrir a especies silvestres de tomate que tienen fruto verde cuando maduran y están llenos de alcaloides, porque ellas sí que eran resistentes. Se cruzaron, se seleccionaron pues, mediante sucesivos retrocruzamientos y se obtuvieron variedades que eran resistentes. Ahora, esto se puede hacer en dos pasos. O sea, que es muchísimo más rápido. Y no, además, no introduces genes de aquella especie silvestre que aportaron mala calidad y mal sabor a los tomates.
Ya. Con lo cual se irá dejando de lado el transgénico y iremos más a edición genética.
Sí, 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 siempre y cuando se cumpla la premisa que uno conozca cómo funcionan los genes de la propia planta para poder obtener esto sin tener que recurrir a otras especies. No obstante, hay aplicaciones en las que sí que se puede utilizar de otra especie, como lo que comentaba de tomates que llevan genes de flores para producir cocinas, ¿no? Que son ciertos pigmentos que están en el azafrán, que se han estado desarrollando. Son aplicaciones muy interesantes, sí. Lo que pasa es que la normativa europea nueva sigue siendo algo restrictiva. Acerca de la mejora genética realizada con nuevas técnicas de genómica. Sí.
O sea, volvemos a ser más quizá mojigatos que el resto del mundo también en el caso de la CRISPR.
Sí, sí, sí que lo somos, porque precisamente hay una restricción que me llama mucho la atención, que es que todo lo que se haya obtenido por CRISPR, aunque ya luego se haya segregado el cassette y ya no es transgénica, sino que solo tiene una edición que pudiera haberse producido de modo natural, esa es la que llama de categoría 1, siempre tendrán que ir etiquetados como que han sido obtenidos por NGT, por nuevas técnicas de edición genómica. Como si estuviesen mancillados, ¿no? Tu abuelo fue un transgénico, tú sigues siendo un transgénico, aunque ya no lo sea. Esto por una parte. Y luego, por otra parte, es que se va a prohibir que estos materiales se utilicen en agricultura ecológica. ¿Cuándo? Precisamente en agricultura ecológica, donde más faltasen. Porque en agricultura ecológica no puede aplicarse esto sanitario, la incidencia de las enfermedades de las plantas es enorme. Entonces, este tipo de ediciones son especialmente adecuadas para conseguir de manera rápida, limpia y obteniendo un producto de mucha calidad, plantas resistentes. Es una...
Rafael Fernández, profesor de investigación del CSIC, gracias por haber estado con nosotros abriéndonos todo este horizonte que supone la edición génica o genómica en las plantas que nos acaban dando pues la verdura, la fruta que comemos. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, gracias.
Ha sido un placer, como siempre, pasar muy buena tarde.
Y aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje. Cuéntanos, Urbano.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para apoyar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Infórmate y haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llevamos toda la tardecita escuchando canciones del verano, de otro verano. Canciones del verano que vosotros, la gente, nos estáis explicando por qué siguen vivas en vuestro recuerdo. ¿Qué cuenta la gente?
Pues la gente, ¿tú te acuerdas de los 90? Acordarse, sí, es una cosa. Otra, acordarse de estas canciones. Empezábamos hablando
tú eres muy joven.
De Chimo Bayo, pero tú acuérdate de Paco Pil. Paco Pil, a ver.
Buenas tardes a la gente. Yo nací en el 80 y la música que escuchaba era Paco Piri. Con esa, la mayor fiesta. ¡Adelante, paranoias! Desde Viaje Alucinante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante.
Entra en trance, paranoias. Adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos, pasajeros.
Pedazo de letra, ¿eh?
Claro, y si no te metes ahí en el jaleo, vamos, ¿qué haces? O te unes o te vas.
Es que no hay con la gente con mucha gana de mover el esqueleto.
No hay término medio.
Las luces, ¿eh?
Sí, las luces.
La pista, dale. Eso de que estás en el hotel y hay una fiesta aquí abajo.
Abajo, ahí.
Y bajarías a darle una charlita a la gente que está ahí. ¿Cómo ha dicho que se llama el tema de Paco Piel?
Paco Piel, adelante. Adelante o viva la fiesta, me parece que
se rompió la cabeza.
Se rompió la cabeza.
Yo no me acordaba de Francisco Javier Fernando Rodríguez Valero, que es como se llama Paco Piel.
Ahí está. Recordado a día de hoy. Bueno, pues fíjate, hay gente que se va. Vamos a contar una historia. Nos va a contar una historia un oyente que es muy bonita.
A ver.
No es solo porque la canción que va a recordar se llama Une Belle Histoire, de un cantante francés, sino por la historia que nos cuenta ella.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi recuerdo es de hace un montón de años. Ganó el Tour de Francia Luis Ocaña. Y estaban los franceses con él, bueno, nos felicitaban como españoles y demás. Y yo es que me tiré varios días en Chamonix haciendo un poco el mono en montaña. Y estaba entonces muy de moda una canción francesa, más o menos en el estribillo, es sobre la Belle Histoire. La Belle Histoire. Y bueno, nos estábamos pasando muy bien. A mí me encantaba uno de los tíos. Tenía yo, no sé, 24 años o así. Y tengo muy buenos recuerdos de esa canción francesa. Muchas gracias, buenas tardes.
C'est un roman, c'est une belle histoire.
Estamos hablando de 1973.
Exacto.
Ahí.
Luis Ocaña, Tour Francia. El tema
está bien.
Es un tema muy romántico, muy francés, ¿no? Michel Fugain, puede decirse así.
Ya está. Ya me llamé un paseito ahora por Chamonix. Me ponía la bota y ya iba yo.
Y yo. La verdad es que sí. Y por esas montañas del Tour también.
Sí.
¿A quién no se acuerda de algún momento así? En fin, esta otra, hablamos ya de material mayor. O sea, esto es algo.
¿Qué quiere decir material mayor?
Material mayor. Pues, ¿cómo llamarías a un genio? Palabras mayores. Sí. Vamos a ver, el momento es un momentazo que nos cuenta, pero es que el tema es que, vamos, es para recordarlo.
A mí la canción de verano que me recuerda, sobre todo cuando estaba trabajando en una empresa y no podíamos con nuestro jefe porque nos tenía martirizadas, es la canción de Camilo Sesto, Ya no puedo más.
Hombre.
Ya no puedo más. Cada vez que pasaba él por nuestro lado, empezamos todos los del equipo y ya no puedo más. Entonces me recuerda mucho a mis veranos con las jornadas intensivas en el trabajo. Buenas tardes, gente.
Ya no puedo más. Siempre se repite.
¿Tú sabes lo que me ha pasado a mí en Costa Rica el otro día, ¿no?
¿Qué te ha pasado?
Estábamos trabajando en el documental en el que estoy trabajando, grabando entrevistas, y paramos a comer. Nos metimos en una taberna, un restaurante pues muy popular. Y ahí estaba Camilo VI
sonando
todo, vamos. O sea, allí nos tragamos un poquito de pollo con frijolito y como 10 temas seguidos de Camilo VI.
No hay nada como ir a Latinoamérica para
valorar
lo que hay. Que Camilo VI, Los Bravos, Julio Iglesias.
Allí estaba.
Material de primera calidad, vamos.
Camilo VI y Camilo VI. O sea,
ser algo más que eso.
Ahí estamos. Bueno, pues la canción que se ha quedado en una esquina de tu recuerdo, ¿no? Porque la tienes asociada, pues eso, a una subida de Chamonix, a un verano fantástico, a un jefe no tan fantástico.
No tan fantástico.
No tan fantástico.
O a un amor.
Un amor, no, que, un amor que sigue o que no sigue.
De verano o de los que siguen.
607-150602.
Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco.
Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una dorada nacional fresquísima por solo 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cabritillos, cabritillos, dejadme entrar. No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Aquí está Jack.
Este es un fragmento del Resplandor. Aquí aparece Siri Duval y empezamos nuestra sección de cine pues dando la noticia de que ha fallecido. Juan Orellana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Quién era Siri Duval?
Bueno, pues la verdad es que ha fallecido joven, porque tenía 70 y tantos años. Y en España, bueno, aparte de su papel en la película, en España es una mujer muy popular por el doblaje que le hizo Verónica Forqué de aquella película.
¿Qué le pasaba a aquel doblaje?
Bueno, pues que era muy especial. Es decir, era una voz muy chocante para aquella película, que no casaba, que la decidió el propio Kubrick, que quería esa voz, aunque era chocante.
Fue Kubrick el que eligió a Verónica Forqué.
Sí. Y bueno, muy y histórica. Nos hemos acostumbrado. Sí, es pues eso, pues la, imagínate la voz de Verónica Forqué, pues eso, en un duelo con Jack Nicholson, era una voz como muy estridente, muy como era ella, o sea, esa voz que tenía, que la queríamos asociada a ella, pero claro, quedaba raro. Como se estrenó aquí así y se difundió así y se ha comercializado así, pues ya es parte de la película. Pero si te distancias, sigue chocando. Y entonces, bueno, fue muy popular ese doblaje y, por tanto, la actriz a la que hemos despedido hoy, efectivamente.
Bueno, vamos con los estrenos de esta semana. ¿Qué nos traes, Juan?
Mira, vamos a empezar con una película que está muy bien ambientada. A mí todas las películas que tienen que ver con la carrera espacial me suelen gustar. En este caso,
es que la carrera espacial de ahora está relanzada.
No, pero estamos hablando del Apolo 12. Año 69, la película se llama Fly Me to the Moon.
El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Eso es Sinatra.
Claro, es que este es el título de esta canción de Sinatra, que es el título de la película, y es que la canción está en los créditos de la misma.
Bueno, pues llévame volando a la luna.
Exacto. Bueno, pues ¿de qué trata esta película?
¿Tú te acuerdas de cuando llegó el hombre a la luna?
Mira, me acuerdo remotamente. En mi casa no había tele todavía en el año 69.
Sí.
Recuerdo remotamente ir a casa de alguien a verlo. Mi padre era físico y había escrito un libro sobre la luna y le interesaba mucho estos temas.
Ya había escrito un libro sobre
la luna. Sí, antes de que se llegara, esa era la gracia. Y no tengo más recuerdo que difuso. Yo tenía 4 años, como tú.
Ya.
Bueno, pues ¿de qué trata esta película? La sociedad americana está volcada en la guerra del Vietnam, está quemada con la guerra del Vietnam. A nadie le importa un bledo que lleguemos a la luna, no le quieren que el Congreso se gaste más dinero en la carrera espacial porque los soldados mueren en Vietnam. Y entonces el gobierno decide, bueno, esto es una película de ficción, ¿eh? O sea, en un contexto real, pero es una película de ficción. El gobierno decide contratar a una tiburón del marketing, que es una mujer sin escrúpulos, capaz de vender lo que sea a cualquiera y conseguirlo, a base de mentiras, medias verdades, que encarna Scarlett Johansson. La contratan para introducir en la sociedad el entusiasmo por la misión Apolo 11, que está a punto de mandarse a la Luna, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella monta una serie de estrategias y lo consigue para que la sociedad se entusiasme con el tema. Y empieza una trama paralela, que no voy a contar para no hacer mucho spoiler, sobre qué se va a transmitir de la llegada cuando lleguen los astronautas a la Luna. ¿Qué se va a hacer? ¿Una transmisión en directo o es muy arriesgado y conviene hacer una grabación en paralelo falsa? Bueno,
esto,
toda la película
alimenta la idea de que no hemos llegado a la Luna.
Bueno, se basa en la famosa leyenda de que Kubrick había dirigido una película.
Sí, bueno, sí.
Sobre eso se monta una ficción en clave de comedia, pero y es muy divertida, pero hay que decir que la película trata los temas de hoy, de las fake news, de los límites éticos del marketing, de si vale cualquier cosa para vender cualquier cosa. Bueno, es muy interesante.
Vamos.
Entonces,
ver, pero
es una película divertida, entretenida y además interesante.
Pero hay una cosa que me he perdido.
A ver.
No es la reconstrucción histórica, no, de la misión del Apolo 11.
En parte sí.
Pero hubo un Apolo 11.
Claro, y sale en la película sale Armstrong, Colin y Aldrin,
sí.
Y sale todo. Lo que pasa es que esta trama de esta mujer
y un romance
que tiene es ficción, o se supone que es ficción, porque al final de la película ella tiene que firmar unos contratos de absoluta confidencialidad y te deja abierta la puerta de ¿y si esto fue verdad? O sea, es una película muy divertida, simpática y muy bien interpretada.
Sí. Y entonces, ¿qué nota le pones? Imagínate que no te gustan los asuntos lunares, que no te interesa la carrera espacial.
Le pongo un 8, porque la luna sale muy poco en realidad. Claro, es todo intrigas de este mundo, del planeta Tierra.
Ya. Las llevamos donde vamos, ¿eh? Las intrigas.
Eso sí que es verdad.
Es decir, cuando es que el otro día estuve hablando con una persona de la Agencia Espacial Europea y me decía que era inminente que estableciéramos bases allí en la Luna. O sea, no es un señor, no es un cuñado el que me lo ha contado. Me lo ha contado un hombre de la Agencia Espacial. Y bueno, se me veía yo ahí ya, era la jubilación en una base lunar.
Pues si existen los selenitas, que se vayan escondiendo.
Sí, sobre todo, porque si llegamos tú y yo allí la podemos montar.
Ya te digo.
Fly Me to the Moon, ¿qué más nos traes?
Bueno, y ahora traigo otra película también americana, muy setentera, que se llama Bike Riders, la ley del asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos.
Como nosotros.
Esta es nuestra familia, para siempre.
Algunos prefieren estrellarse antes que frenar.
Moteros.
Moteros. Volvemos a los años 60, más o menos a los mismos años que la película anterior, pero en vez de la NASA, nos vamos a la América profunda para adentrarnos en el mundo de un club de moteros. Que en el fondo
pero
se comporta
de cuero con la Harley Davidson.
Sí, pero aquí estamos acostumbrados a que los moteros que van por las carreteras de la España vaciada son tíos que tienen ese aspecto, pero son buena gente.
Ya.
Que se reúnen, comen, respetan el medio ambiente, disfrutan. Estos son como la mafia. O sea, con muertes, con delincuencia, tú eres de otra banda y te pueden reventar la cara como vayas en su territorio. Entonces, en
es
el fondo,
una película de bandas, entonces.
Sí, es una película de bandas de moteros, muy mafiosas, contado a través del testimonio de la novia de uno de ellos, que va contando toda la vida, del nacimiento de la banda, de cómo se fue viciando, de cómo fueron entrando nuevas gentes ya de tono delincuente, etcétera. Y el trasfondo, pues, de los cambios sociales y culturales de la América de los años 60, empieza la droga.
También,
sí, es una película con una estética muy setentera, que recuerda aquellas películas de La Ley de la Calle, de Rocky, de Taxi Driver.
Bueno.
O sea, no es una película familiar, muy bien rodada, y además se nota que se ha hecho con cariño, o sea, que es una película muy homenaje al cine. Y bueno, pues es una aproximación a aquellos años desde una perspectiva original, que es el del mundo de los moteros. Es una gran película, pero no es para todos los públicos, ¿eh?
Pero me está gustando lo que cuentas.
Sí, yo creo que a ti te gustará. 7,5.
Bueno, vamos, de notable, notable. ¿Y algo más popular no traes?
Bueno, mira,
aparte de la luna.
Bueno, esa es muy popular, esa es muy comercial.
Públicos, ¿no?
Sí, esa es la peli comercial. Y esta, es que esta no es para niños. La que viene ahora, nos vamos al otro lado del charco, a una película argentina que se llama Los Tonos Mayores.
Lo estoy recibiendo, Lepi.
Por ahí justamente no se entiende por qué algo está en código.
Pensé que eran latidos del corazón que sentía acá en el brazo.
No adivino de qué va esto.
Bueno, pues va de la adolescencia. Es una chavala adolescente que tuvo un accidente y la pusieron en el brazo pues unas placas de metal. Hasta ahí va bien. ¿Qué pasa? Que la placa de metal recibe frecuencias, de vez en cuando recibe como tonos. Y ella piensa que son notas. Entonces tiene una amiga que sabe tocar música y dice, una blanca, una negra, una corcheta y tal. Hasta que un chico que conoce un soldado, que conoce en un bar, le dice, perdona, eso es que recibe son, es un código Morse.
Ya.
Sí, dice, acabas de recibir, no me olvides. Y entonces ella se monta, en el fondo es una metáfora sobre la adolescencia. Ella se monta una película sobre que es su madre, que murió, en la que se está intentando comunicar con ella. Porque ella vive muy vinculada al padre, pero vive con mucho dolor la ausencia de la madre en plena adolescencia, ¿no?
Bueno,
entonces, sobre esto se monta una película, digamos, de realismo mágico, que mezcla pues la ciencia ficción con el drama real humano de la adolescencia. Y a mí me ha caído simpática, porque me ha parecido original,
sí,
fresca, que toca un tema muy manido como es el de la adolescencia en el cine, desde una perspectiva nueva y además positiva. No es una película de malos rollos, no es la típica película de adolescencia pringosa, sino luminosa. Ella echa de menos a su madre, quiere reconstruir ese vínculo. Me ha gustado.
Los tonos mayores.
Nos mantenemos en el 7,5.
Madre.
Pero prepárate para un bajón de...
Dime.
Con la película de terror de la semana, Stranger, capítulo 1.
A los que viven aquí se les ve súper felices.
Aunque un poco frikis.
¿Está Tamara?
No.
Creo que te has equivocado de casa.
Tú es que eres... a ti te gusta mucho la película de miedo.
Me gustan...
A mí todas me parecen iguales porque en realidad no veo ninguna.
Vale, a ver, a mí me gustan las películas de miedo buenas. Esta no es una película de miedo buena. Esta es un saco de tópicos. Piénsalo. Pareja jovencita con chica guapa. Casi de luna de miel. Que acaban perdidos en un pueblo donde todos les miran con odio. Y acaban pasando la noche en un casero en mitad del bosque, donde empiezan a aparecer personas con caretas. O sea, es que dices, esto lo he visto
ya
hasta la saciedad. Y además esas personas con caretas que llevan cuchillos, hachas...
No sigas.
Esto también lo he visto.
No.
Es capítulo uno, va a haber otros dos.
Ya, vámonos a la luna entonces. Fly to the Moon es
totalmente
tu recomendación.
Totalmente.
Bueno, ¿y la película de Semana de 13?
Bueno, pues vamos con un clásico, como no podía ser de otra manera, en el programa Classics que presenta y dirige José Luis Garci mañana viernes a las 10:15 con El Álamo.
Hombre, para los
mayores. ¡El ejército de Santana! ¡Movimiento en la ciudad!
¿Qué opina de eso, Jim?
Me asquea tener que decir algo bueno sobre ese presuntuoso mequetrefe.
La independencia de México, John Wayne, 1836, una guerra.
¿A qué hora lo echan esto?
Como a las 10. Perdón, he dado mal el dato, menos mal que me has preguntado. Esta la podemos ver el sábado a las 7:15 de la tarde. Sábado 7:15 de la tarde. Y he dicho John Wayne y también está Richard Wierman, para no perdérselo, en 13.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿qué celebramos?
Me encanta la fiesta.
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como una potra salvaje.
Esta tarde, los oyentes de la tarde de COPE, la gente está escuchando La Potra Salvaje, que es la canción del verano, y nosotros le hemos pedido a la gente que nos cuente cuál es la canción del verano que tienen en la cabeza, que tienen en el fondo de su memoria, porque aquel verano fue maravilloso. ¿Qué cuentan? ¿Qué siguen contando a la gente?
Pues estamos descubriendo que no siempre hay una sola. Hay veces que hay más de una, como nos recuerdan desde Córdoba.
Buenas tardes a la gente, desde Córdoba, a 42 grados en la avenida del aeropuerto, que Fernando de Aro sabe dónde está. Para mí el verano por excelencia de las canciones del verano es 1997, y en ese verano, en el que después de una larga mili en Ovejo me reenganché a la facultad para acabar mi carrera de geografía e historia, yo contabilicé hasta 11 canciones del verano, entre El Cachete con Cachete, La Botella, unas pocas más, alguna de George Dan, En Paz Descanse. 11 canciones del verano.
Si baila Cachete con Cachete, pechito con pechito.
Después de haber estado en Ovejo haciendo la mili, todo te vale.
Esto te viene fenómeno.
De Ovejo. Perfecto. Al lado de Cerro Muriano.
Ahí.
Sabemos lo que es, sabemos lo que es.
Sabíamos por dónde nos movíamos, ¿eh? Sí. Fernando, sí, este oyente yo creo que ha andado por terrenos que tú has pisado, sí, alguna vez.
Está siendo Ovejo.
Bueno, vamos a seguir por gustos exquisitos. Con la OMD, Orchestra Manubre, sin dejar. Toma, mira.
Buenas tardes, gente. A ver, José desde Valencia. Yo, para mí, yo que soy más de tecno. Yo, para mí, la canción que me marcó fue la de Electricity de OMD, de Orquesta Manuel Sin de Dar. Para mí, un temazo.
Ahí lo llevas.
Ahí está. Oye, mucha tarde de tecno, tenemos, claro, sí, 80, sí, ¿no? 90.
Claro, claro, los oyentes van marcados por su época, la época en la que fueron jóvenes, que es la de todos, ¿no? Aquí tenemos también un recurso, bueno, canción melódica mayúscula.
Que no puede faltar, claro.
Hola, gente. Para mí el verano del año 1998, si no ha sido el mejor, sí ha sido uno de los mejores que he pasado en mi vida. Los recuerdos que guardo son estupendos. En ese verano conocí yo a mi marido.
Ahí estamos.
Y tuvimos la suerte, claro, que una de las canciones del momento fuera Corazón Partido de Alejandro Sanz. Y bueno, los recuerdos que me trae pues son preciosos.
Ahí lo llevas, O sea, claro, es un motivo para acordarse el Corazón Partido,
1998, los coritos primero.
Toma ahí.
La voz rota.
La voz rota de Alejandro.
No, no soy el único.
qué va. Oye, y vamos a escuchar una historia fantástica también de esos momentos en los que empiezas a bailar. Esto nos lo cuenta este oyente. Mira.
Buenas tardes, gente. Soy Rafa de Córdoba. Mi canción del verano, de la que más me acuerdo ahora mismo, fue la canción con la que yo aprendí a bailar. Era a finales de los 70, primeros de los 80, con El año del gato de Cat Stevens. Era una canción lenta y la fiesta que hacíamos en la playa, en el Rincón de la Victoria, en la Torre Vena Garbón, en los apartamentos de La Colombiana, que es donde tenían mis padres el apartamento. Allí nos juntábamos los adolescentes y bailábamos con esa canción. Después vino que si Eurythmics, ya las canciones españolas, que era aquel momento de la movida, pero esa es la tengo retenida ahí, es con la que aprendí a bailar. Un saludito, gente.
Bueno, mañana igual podemos seguir con canciones del verano.
Igual podemos, ¿eh? Tenemos, pido disculpas a los oyentes porque hay unas cuantas ahí
mañana
en la reserva.
Con la canción del verano.
Y muchas gracias.
Foto de una parcela en la que he instalado una casa prefabricada de color negro. Bajo un árbol grande, quizás sea una gran encina. Los aperos de la barbacoa, una silla, una mesa y un tronco. La casa negra tiene las ventanas cerradas y en cada ventana un aparato de aire acondicionado. Acaba de pasar un huracán y la casa prefabricada luce un poco descangallada, sin que se pueda señalar ningún daño concreto. El huracán ha dejado un gran charco entre el porche y el árbol, un gran charco de agua color pantano. Un niño vestido con zapatos se baña en ese gran charco que ha dejado el huracán. Levanta las manos y los pies para que floten. Mientras el niño se baña en el agua sucia, escucha a su madre, que desde dentro de la casa se lamenta por lo injusta que ha sido la vida con ella. La madre recuerda que el huracán ha llegado en el peor momento, cuando no tiene dinero para hacer las reparaciones necesarias. El huracán ha avivado en la madre ascuas que parecían apagadas, y recuerda que su padre era borracho, que su madre era una sumisa sin carácter, que su hermana se quedó embarazada muy pronto y ella tuvo que cuidar del sobrino y no pudo estudiar, que aquel muchacho que parecía que iba en serio se las daba con queso con otra del instituto, que su primer jefe era un estúpido, el segundo un aprovechado y el tercero un viejo rijoso. La madre recuerda que nunca tuvo una familia que le echara una mano, que los vecinos siempre le han mirado mal, que la maestra de la escuela a la que lleva a su hijo no comprende su situación. El niño escucha a la madre mientras se baña en el charco y deja que los pies y las manos le floten solos. Y ahora la linterna de Ángel Espósito.
Hace 3 años iniciaron cerca de La Habana las protestas más mayoritarias que Cuba ha conocido desde que Castro se hizo con el poder. Lo ha recordado Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, en la tarde de COPE. El sueño de Osvaldo para Cuba era un sueño de libertad que, desgraciadamente, no ha llegado todavía. El castrismo se encargó hace 3 años de llenar las cárceles con 1 millar de nuevos prisioneros de conciencia. Las cárceles cubanas son una vergüenza, pero el silencio del mundo libre es un escándalo difícil, por no decir imposible, de aceptar. Más allá de este silencio cómplice, Payá denuncia las cuantiosas ayudas con las que, bajo el paraguas de un acuerdo de diálogo, la Unión Europea beneficia al castrismo. Como denuncia los cambios del gobierno de España en sus relaciones con la disidencia, Cuba y los cubanos se mueren, y esto es literal, mientras el castrismo se enriquece y se perpetúa. Sin embargo, la hija de Osvaldo Payá sostiene que el país está preparado para la transición a la democracia. La oposición ha conformado un proyecto unitario con el nombre Cuba Decide, que recupera la propuesta de quien estaba llamado a liderar la transición: la celebración de un plebiscito vinculante que devuelva el poder a su único y verdadero titular. Para facilitarlo hace falta disposición. Los cubanos la tienen y le piden al gobierno de España que dé los pasos para activar la cláusula de derechos humanos. Se trata de exigir que el respeto a los derechos humanos sea la condición para que la cooperación bilateral siga llegando al país. España, Cuba te espera.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito?